Decisión de enviar a decenas de sus expertos en drones para frenar los ataques de Irán en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Por mucho que Ucrania los necesite en casa, el mejor servicio que pueden hacer es congraciarse con el imprevisible Donald Trump y mantener la causa ucraniana viva en Washington. Porque sí, de momento el ejército resiste, pero el país está exhausto. Y en la medida en que se materialicen los temores de una nueva recesión global, Ucrania sabe que puede quedarse sola.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 6, son las 5 en Canarias. ¿Cómo arrancamos el día, Gorge Bustos?
Buenos días, Carlos. Pues ya es martes 24 de marzo. Dentro de nada ya es Nochebuena. Pero antes está la Semana Santa. Y no mucho después de la Semana Santa vienen las elecciones en Andalucía. Anoche Juanma Moreno les puso fecha. Domingo 17 de mayo.
Los tiempos que están por venir exigen anticipación y capacidad de respuesta. El coste de la vida se está disparando. El contexto internacional es incierto y sé también que los próximos meses exigirán gobiernos estables y audaces para que puedan dar respuesta a las dificultades que puedan llegar. Gobiernos que den confianza y seguridad y que tengan la capacidad de tomar decisiones.
Luego estaremos con el presidente de la Junta de Andalucía, por cierto, para que nos explique él en persona las razones de este adelanto electoral, pero hay que decir que la fecha está bien pensada, ¿eh? Primero, pilla desprevenido a Sánchez cuando meditaba la posibilidad de hacer coincidir las generales con las andaluzas, que era una posibilidad de la que se hablaba, el superdomingo. Se anticipa un contexto de incertidumbre global, no coincide con la visita del Papa, y escoge un domingo que incentiva la participación, porque es plena primavera andaluza. Veremos si consigue revalidar la mayoría absoluta, ese es su reto. Veremos cómo defiende el segundo puesto María Jesús Montero, que tiene a Vox pisándole los talones en los sondeos, y veremos cómo se comporta la izquierda, la izquierda, la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. Y por cierto, hoy será un martes bastante primaveral, ¿eh?, en el mejor sentido de la palabra, al menos en la zona peninsular y en Baleares. Donde siguen las complicaciones es en Canarias, con los restos de la borrasca Teresita, que sigue dejando aviso naranja por fuertes lluvias y viento en Tenerife y La Palma, y amarillo en Gran Canaria, La Gomera y El Hierro. Hay fuerte viento además en la zona del Estrecho, en la península y Baleares predomina el sol con cielos despejados y temperaturas muy parecidas a las de ayer. A propósito de Semana Santa, ya sabes que esos días de Semana Santa concentran un gran número de desplazamientos por carretera. Es una de las campañas de tráfico más intensas del año. Y ahora que los trenes de Óscar Puente están como están, pues es fácil deducir que habrá todavía más coches circulando en estas fiestas. Y yo estoy seguro de que tú eres un conductor prudente, que respetas las señales, no miras el móvil y vigilas la velocidad. Pero si el problema no eres tú, entonces son los otros. Gente como esta.
¡Vamos! Mira, chaval, mamá.
¿Cómo voy? ¿Por dónde voy?
Sí, pero es que decía descontrol.
Estos son conductores con poco aprecio a su vida y a la de los demás, ¿eh? Que no solo se ponen a más de 200 en carretera, sino que además van y lo graban. El tipo al que acabas de escuchar ya fue cazado hace más de un año en Galicia, gracias precisamente a los vídeos que subía a las redes. Y además no tenía carné ni llevaba el cinturón. Es lo que Charles Darwin llamaba selección natural. El poco apto no sobrevive. El problema es que provoque un accidente al que tampoco sobreviva otro congénere que no tenía culpa de nada. Y por eso es importante el debate que se va a celebrar hoy en el Congreso, que persigue cambiar las condenas por exceso de velocidad. Porque tú ahora mismo vas por una autovía limitada a 120 y mientras no llegues a 200 kilómetros por hora, no es delito. No se considera conducción temeraria. Incluso aunque hayas matado a otra persona al volante, esa velocidad no se considera un agravante. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues hoy se toma en consideración una proposición para que al menos ese umbral delictivo baje un poco, solo un poco. De manera que si superas en 70 kilómetros por hora el límite de la carretera por la que vas, puedas tener pena de prisión aunque sea baja. Y detrás de esta votación hay un nombre propio, que es el de Josep. Bueno, el de Josep y el de su madre, Pilar. Ella perdió a Josep, a su hijo, en agosto de 2020. Tenía 20 años. Circulaba con su moto por una carretera de Dumbría, en Galicia, cuando fue arrollado por un turismo que invadió el carril contrario en una curva limitada a 70 kilómetros por hora. ¿Sabes a cuánto iba ese coche? A 126. El conductor fue condenado a 2 años de cárcel por homicidio imprudente, pero ni siquiera entró en prisión. Tampoco pagó multa. Y todo porque la velocidad no fue suficiente para establecer la conducción temeraria, según está redactada la ley en vigor. Dice esta madre que no actúa por rabia, sino para concienciar.
Creo que todos los conductores deberían saber que sus actos pueden tener consecuencias nefastas para una persona, para otras personas. Ahora, esas otras personas sabemos que los actos de estos conductores no tienen ninguna consecuencia en sus vidas.
Yo no sé si España es el paraíso de los delincuentes viales o no, como también dice Pilar, y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos, que es una de esas cosas que hizo bien Zapatero, por cierto. Esa, la del tabaco y alguna más. Pero se puede seguir mejorando y hay normas jurídicas que ya no se sostienen, ¿eh? Esta es una de ellas. Y abrir este debate nos beneficia a todos y no solo reconoce la lucha de la madre de Josep. Dicen los estudios que por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal. Tengamos presente esa proporción cuando vayamos al volante. Pero hay otro tipo de siniestros humanos de los que te quiero hablar ahora brevemente. Un tipo de violencia muy específica. Y combatirla se supone que es una prioridad absoluta en la agenda política de este gobierno. Y la pregunta es, ¿por qué España duplica ahora mismo el número de asesinatos machistas en lo que va de año con respecto a las mismas fechas de 2025? ¿Qué está pasando para que un 24 de marzo ya llevemos 14 mujeres asesinadas y 11 menores huérfanos? 4 más que hace un año por estas fechas. A lo que hay que añadir los tres menores asesinados para hacer daño a sus madres, lo que llaman violencia vicaria. Luchando por su vida ahora mismo, en estado grave, ingresada en un hospital de Madrid, está una mujer de 30 años. Es marroquí, vivía en Sevilla la Nueva, un municipio del suroeste de la Comunidad de Madrid. Y hace menos de 2 meses, cuando se disponía a entrar en casa con su bebé en brazos, 2 asaltantes la rociaron con un líquido inflamable. Le prendieron fuego y le causaron quemaduras en el 50% de su cuerpo. Parecía un intento de robo, pero no, eran sicarios. Y todo apunta a que fue su marido, de 36 años, el que contactó con ellos para encargarles el asesinato de su propia mujer. Los 3 han sido detenidos ya y los 3 duermen en la cárcel, por fortuna. No existía denuncia alguna de esta mujer contra su marido, por desgracia, pero en otros casos en los que sí la había, sus asesinos pudieron actuar igual. ¿Y por qué sucede esto? Hay programas educativos, hay campañas. Es verdad que lo que no hay son presupuestos, que serían muy útiles para reforzar las plantillas policiales, para comprar pulseras antimaltrato que no sean de los chinos y para dotar de mayores recursos a los juzgados de violencia contra la mujer, que por cierto están saturados por culpa de la reforma de Bolaños, que les asignó nuevas funciones y los profesionales de justicia avisaron de la sobrecarga de trabajo que se les venía encima. Y eso es exactamente lo que está pasando. Hombre, al gobierno presuntamente más feminista de la historia habría que pedirle que, ya que no sabe cómo ayudar, al menos que no entorpezca el trabajo de los que sí saben. En España se acumulan los problemas, pero tenemos un gobierno dividido y sin mayoría que es incapaz de afrontarlos. Y a pesar de eso, dice Pepe Félix Tezanos que no es verdad. Que la culpa es nuestra, porque somos unos cenizos.
España es uno de los países más pesimistas del mundo. Hoy en día, cuando tú preguntas en las encuestas habituales del CIS a una persona cómo le va a él económicamente, te dicen muy bien o bien el 66% de la población, 2/3. Y si les preguntas cuál es la situación económica de España, la misma proporción te dicen que va mal o muy mal. Esto estadísticamente es imposible.
O sea que la tesis del director del CIS es que los españoles somos a la vez pesimistas y mentirosos. Nos inventamos los problemas de la vivienda, la precariedad, los salarios bajos, la presión fiscal alta, la seguridad ciudadana, Nada de eso existe, según Tezanos. Lo que ocurre es que somos unos desagradecidos, sobre todo los jóvenes.
La sociedad española actual es una de esas sociedades que está en transición y no sabemos hacia quién está en transición. Sobre todo pensando en los jóvenes. Entonces, sin experiencia laboral clara, sin ingresos suficientes, sin poder adquirir una vivienda, sin poder pensar en que vas a establecer unas relaciones familiares con una familia, que va a haber hijos, que va a haber una continuidad, hay gran parte del mundo que hemos conocido en este momento que se nos iluye.
Entonces, ¿en qué quedamos, José Félix? ¿Somos pesimistas, somos mentirosos o realmente somos una sociedad sin futuro como perciben nuestros jóvenes? Y espérate ahora al sondeo del CIS sobre Andalucía, que ya se pondrá a cocinar. Tezanos es capaz de dar la victoria a la única ministra de Hacienda de la historia de España que se va del gobierno, porque María Jesús Montero va a tener que dimitir en breve para ser candidata a la Junta, sin haber aprobado unos presupuestos en toda la legislatura, por primera vez. Otro récord del sanchismo. Dice el PP que le va a presentar una querella a Tezanos por intentar manipular las elecciones con sus sondeos propagandísticos. Pero yo empatizo con Pepe Félix, ¿eh? Quizá no es un prevaricador, sino solo es un hombre perplejo que no entiende que sus compatriotas no amen a Pedro tanto como él. Es lo que tiene el amor. El amor te ciega. Problema del amor de Tezanos es que se lo pagamos entre todos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Donald Trump no ataca las centrales eléctricas de Irán y amplía 5 días el ultimátum que lanzó a los ayatolás para que abran el estrecho de Hormuz. Además, el presidente estadounidense anuncia que existen conversaciones entre Washington y Teherán.
Mañana por la mañana se esperaba que hiciéramos explotar sus plantas generadoras de electricidad más grandes, que costaron más de 10.000 millones de dólares construir. Un disparo y se derrumban. ¿Por qué querrían eso? Así que ellos llamaron, yo no llamé, ellos llamaron. Quieren hacer un trato.
El régimen iraní confirma que ha habido contactos en los últimos días a través de mediadores, pero aclaran que es Estados Unidos que el que ha enviado mensajes solicitando negociar para poner fin a la guerra.
En cualquier caso, la guerra continúa al ritmo de los ataques cruzados entre Israel e Irán. Esta madrugada, Tel Aviv ha bombardeado ciudades iraníes, además del Líbano, y Teherán ha vuelto a lanzar misiles y drones sobre la capital israelí y los países del Golfo Pérsico.
Y mientras tanto, el Pentágono sigue movilizando tropas para reforzar su despliegue militar en Oriente Próximo.
Y aumentan a 66 los fallecidos en el accidente de un avión militar en Colombia. La aeronave se estrelló en la región de Putumayo poco después de despegar y a bordo iban 125 personas entre soldados y tripulación. Hay 54 heridos.
El avión intentó levantar el vuelo, pero cayó a unos 700 metros de la pista de despegue. Hasta ahora continúan las labores de rescate porque hay 4 desaparecidos.
Y más de la mitad de los profesores denuncia agresiones y el 72% no se siente respetado. Son datos publicados por el sindicato CESIF.
Prácticamente el 100% de los docentes asegura sufrir sobrecarga de trabajo por la burocracia y considera que su salario no se corresponde con su responsabilidad. Y en el partidazo de COPE, Mbappé zanja las dudas sobre su compromiso con el Madrid. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. El delantero francés, concentrado con su selección, ha hablado de su última lesión de rodilla que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego 3 semanas. Mbappé ha desmentido que haya estado pendiente del Mundial a la hora de recuperarse de su lesión. Cuenta que acudió a París con médicos del Real Madrid para buscar una segunda opinión y solucionar los problemas en la rodilla. Dice que quiere jugar todos los partidos con el Madrid y que las especulaciones son tonterías. De la resaca del derbi del domingo, el club blanco ha recurrido la tarjeta roja a Fede Valverde, expulsado por una patada a Alex Baena. Cuenta Isaac Fouto que los árbitros consideran una expulsión justa y el uruguayo se expone a 2 partidos de sanción. En el Sevilla, ayer Matías Almeida fue destituido como técnico. Parece que Luis García Plaza es el mejor colocado para ser el próximo entrenador. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy a las 8:30, Barça-Nadolu Efes y Valencia-Olympiacos, y a las 9:00 y a puerta cerrada, Real Madrid-Hapoel Tel Aviv.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
6 y 14, 5 y 14 en Canarias. A lo largo de esta mañana, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía va a publicar el decreto firmado anoche por Juanma Moreno, en el que disuelve el Parlamento andaluz y convoca elecciones para dentro de 54 días, en concreto para el domingo 17 de mayo. Una cita con las urnas a la que están llamados 6 millones y medio de andaluces. Va a ser la cuarta comunidad donde haya que votar en este ciclo electoral que empezó en diciembre en Extremadura, que continuó en febrero con los comicios de Aragón y con los de Castilla-León el pasado día 15 de marzo. Y todos con un denominador común, ¿eh? Triunfo del PP, ascenso de Vox y debacle del PSOE. Menos acusada, es verdad, en las últimas, en Castilla y León. Va a ser también la segunda ocasión para examinar esa estrategia de Pedro Sánchez de mandar a sus ministros a intentar recuperar poder territorial. De momento, solo se ha testado en Aragón y no ha salido bien, ¿eh? No ha salido bien porque la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se dejó allí más de 138.000 votos y 5 escaños. Y ahora le toca una figura todavía con más peso político y todavía más identificada con el sanchismo. María Jesús Montero, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, que va a comprobar el tirón electoral que tiene en su tierra, en Andalucía, a donde no quería ir de candidata, por cierto, va obligada. La región, por cierto, Andalucía, que junto con Cataluña es el principal, o era, granero de votos del Partido Socialista. Desde luego las encuestas no les son favorables. Está rozando el suelo que dejó Juan Espadas en las elecciones de 2022, 30 escaños, es muy capaz de horadarlo, aunque Tezanos diga lo contrario. Por cierto, el anuncio va a tener también consecuencias a nivel nacional, no solo hablamos del día después, si se confirma ese hundimiento del PSOE, hablamos del presente más inmediato, porque esta convocatoria obliga a María Jesús Montero a dejar el gobierno, y lo va a hacer, según ha comunicado ella misma, en los próximos días. Se adelanta, como primer efecto de la decisión de Juanma Moreno, la remodelación, la crisis de gobierno que tenía pensado Pedro Sánchez. Y se va a ir Montero sin tener unos presupuestos aprobados, ¿eh?, durante tres años. Los últimos, los que están en vigor, se votaron en el 22, ¿eh? Se votaron en el 22 con los que estamos funcionando. Con trampas, con parcheos, claro. Y mira que ha prometido veces esas nuevas cuentas.
El gobierno está trabajando en la formulación de presupuesto.
A la pregunta de si vamos a presentar presupuesto, la respuesta es sí.
Estamos ya casi, ¿no?, en el mes de marzo y sí, mantenemos nuestro compromiso de presentar los presupuestos y por tanto espero que podamos llegar al acuerdo. Pero lo haremos, si es posible, a lo largo de los próximos días.
Pues nada, se va sin haber cumplido su palabra. Ahora los tendrá que presentar otra persona. Otro, porque dicen que puede ser Carlos Cuerpo, su sucesor, el que asuma sus funciones, o una ministra de Hacienda, sobrevenida. Un poco trabajo, ¿eh? Pero bueno. Si es que se presentan finalmente los presupuestos, porque ya sabes que Pedro Sánchez está a otras cosas mucho más importantes, que es, por ejemplo, la paz en el planeta Tierra. La salida de María Jesús Montero va a provocar la quinta remodelación del Ejecutivo desde las elecciones del 23. Las cuatro anteriores han sido un mero cambio de cromos. Uno que sale, por otro que entra. Esta vez es posible que Sánchez busque una reforma más profunda y quiera venderla como el nuevo impulso necesario para rematar la legislatura y hacer frente al mal que hay en el planeta. Porque lo de convocar elecciones anticipadas, ya tenemos todos claro que no, porque Pedro no se cree. Los sondeos de Pepe Félix. Y además, Pilar, esa cita con las urnas en Andalucía va a suponer el estreno electoral de la mayoría de candidatos.
Pues sí, Jorge, Montero se estrena como candidata, pero también el candidato de Vox, cuyo nombre no sabemos todavía. También va a ser la primera vez que se enfrenten a una cita electoral los cabezas de lista de Podemos y de Adelante Andalucía. Solo van a repetir Antonio Maillo al frente de la candidatura de Izquierda Unida y, por supuesto, Juanma Moreno, que afronta sus cuartas elecciones andaluzas con el objetivo de revalidar la mayoría absoluta que logró en la cita de 2022. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días. Lo cierto es que Juanma Moreno se ha anticipado a las fechas que se barajaban para las elecciones andaluzas. Convoca el 17 de mayo bajo el pretexto de que Andalucía necesita llegar al verano con un gobierno a pleno rendimiento en un contexto de incertidumbre internacional y después de haber recibido dos golpes duros en 2026 con el accidente ferroviario de Adamuz y el tren de tormentas que provocó las peores riadas en Andalucía que se recuerden. Para ello necesita revalidar la mayoría absoluta, evitar negociaciones prolongadas con Vox y quiere conseguirlo a apelando a lo que ha llamado vía andaluza.
Cuando se pone Andalucía por delante de todo, el diálogo es posible y los acuerdos también llegan. Esa forma de actuar, basada en la moderación, el respeto, en la búsqueda de acuerdos que sean útiles para los ciudadanos, es uno de los rasgos de lo que se ha denominado la vía andaluz.
Desde hoy, con la publicación del decreto de convocatoria de elecciones, 54 días nos separan de las elecciones en Andalucía.
Pues con Juanma Moreno vamos a charlar aquí en Herrera en COPE a partir de las 8:30 de la mañana. Y si nos atenemos a sus propias palabras, a la literalidad de esas palabras pronunciadas esta pasada noche, el Consejo de Ministros de hoy puede ser el último de María Jesús Montero. Ese va a ser uno de los centros de atención en esa cita que comienza en algo más de 3 horas en Moncloa. El otro que se van a ver a las caras los ministros del PSOE y de Sumar después del vodevil del pasado viernes. Ese órdago de los 5 ministros del socio minoritario del gobierno que se negaron a entrar en la sala porque el decreto anticrisis no incluía sus medidas intervencionistas en materia de vivienda, solo bajadas de impuestos y ayudas. Y bajar impuestos no le gusta a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda. Todo se solucionó, ya sabes, con esas medidas metidas con calzador en otro decreto al que le quedan exactamente 27 días de vida antes de que lo tumbe el Congreso, claro, que no hay en el Congreso una mayoría que quiera las cosas que quiere Sumar. Ese choque el presidente lo calificó de salseo, pero los que le conocen bien saben que le fastidió, porque le quitó el foco mediático al anuncio que él pensaba hacer ante los medios. Según contamos hoy en COPE, desde el PSOE continúan enfadados por esa actitud del socio minoritario. Consideran que es una estrategia para asomar la cabeza después de sus sucesivas debacles electorales, pero desde Sumar siguen presumiendo del pulso que han echado, Pilar.
En un encuentro, Jorge, del grupo parlamentario en el Congreso, al que han asistido los 5 ministros de Sumar y otros cargos institucionales del partido Magenta, Yolanda Díaz ha pedido movilizarse, es decir, salir a la calle para presionar y que ese decreto sobre vivienda se convalide.
El gobierno de España ya hizo lo que tenía que hacer. Esta norma entró en vigor. Ahora, obviamente, hay que movilizar como sea menester a todo el mundo. Yo le pido a este espacio político que se reúna con los sindicatos de inquilinos, con los sindicatos de clase, con las organizaciones ecologistas, con las organizaciones feministas, con todo, para ganar en la calle lo que ya está hoy en vigor.
Más directo y claro en sus críticas al PSOE, en un tono claramente electoral, ha estado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
Sabemos que el Partido Socialista y en este caso el presidente del gobierno, que está marcando una buena posición a nivel internacional, pero sabemos que el Partido Socialista, cuando en cambio se trata de atacar determinados intereses económicos en nuestro país, flaquea.
Pues hoy es el tercer día en el que están en marcha esas medidas aprobadas por el gobierno. El resumen es muy parecido al que te llevamos contando estas últimas horas. Los sectores más afectados, agricultura, pesca, ganadería y transporte, las consideran insuficientes. Y esa rebaja del IVA de los carburantes se está notando algo en el bolsillo del ciudadano de a pie, pero los precios continúan muy por encima de los de antes del comienzo de esta crisis. Y también existe la sensación de que poco a poco van a volver a subir porque la guerra continúa escalando. Bueno, más que una sensación, es una certeza para el presidente de la patronal de estaciones de servicio, que es Nacho Rabadán.
Entre el viernes y la mañana del lunes, los mercados han estado cerrados. El precio del gasóleo en origen se ha incrementado un 4,5%. La bajada de precios ha sido muy significativa, pero si sigue creciendo el precio en origen, poco a poco el PVP irá escalando después de este bajón.
Y luego tenemos, Pilar, el problema del Euribor.
Sí, que sigue al alza. Está ya en el 2,45%, lo que va a hacer que las hipotecas variables que se revisen en abril vayan a subir por primera vez en 2 años. Y si sube el Euribor y el precio de la vivienda continúa disparado, pues la consecuencia es que la firma de hipotecas va a empezar a moderarse después de meses de subidas. Precisamente esta mañana vamos a conocer los datos de enero, después de que 2025 cerrara con más de 500.000 operaciones, máximo de los últimos 15 años. ¿Cómo puede evolucionar el mercado en este contexto de incertidumbre? Bueno, pues esa pregunta se la hemos trasladado al responsable de estudios de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, Antonio Gallardo.
No solo el encarecimiento, sino que incluso los productos vinculados que se contratan para rebajar el tipo de interés pueden ser incluso más estrictos, cantidades de nóminas más altas e incluso bueno, pues, más seguros, y que estas vinculaciones también se vean encarecidas.
Terminamos con un asunto más agradable.
Cuando yo llegué al hospital es que yo estaba muy grave, o sea, de verdad no sabían si iba a salir del quirófano. Al final lo que te queda es también recordar todo lo que pasaste estando allí despierta.
Es la doctora Amalia Montealegre, una de las heridas del accidente de Adamuz, que 2 meses después de la tragedia ha pedido el alta voluntaria. Fue una de las pocas supervivientes del vagón 2 del Albia siniestrado y la última persona que fue rescatada con vida de entre ese amasijo de hierros. Allí estuvo atrapada 3 horas y media.
Sí, Amalia, de 31 años, sufrió varias fracturas que la obligaron a pasar 2 veces por el quirófano. Todavía le quedan más operaciones y un largo camino por delante para recuperarse por completo. A pesar de ser ahora mismo una persona totalmente dependiente, ella tenía muchas ganas de estar ya en casa.
No puedo apenas moverme, no puedo ponerme de pie para ir al baño y todo, pues necesito pañales. Y bueno, pues la verdad que ha sido bastante duro. Tengo ganas de irme a casa, ¿no?, y cambiar un poco las paredes del hospital.
Bueno, con el alta de Amalia tan solo quedan 2 heridos ingresados, uno en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y otro en la UCI todavía del Hospital Regional de Málaga.
Pues que tengan el alta pronto. A las 6:30 repasamos todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas, y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¡Cómo pasa el tiempo!
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Me pido delante.
Y yo conducir. Voy a repostar en la gasolinera Carrefour.
¿En Carrefour? ¿Y eso?
Porque acumula un 10% en mi cheque ahorro por ser socio del Club Carrefour. Mi 8% habitual más un 2% adicional.
¿Un 10%? Si echo 50 euros, acumulo 5.
Tienes la oferta hasta el 8 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, ¿dónde ponemos hoy la mirada?
Pues la ponemos, Carlos, en Italia ahora, porque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha llevado un varapalo considerable al perder el referéndum con el que pretendía reformar la Constitución para cambiar el sistema judicial. Con su reforma, Meloni pretendía sustraer a los fiscales a la influencia interna de las facciones corporativas, pero a cambio los exponía a la influencia del Ministerio de Justicia. O sea, algo parecido a lo que pretende aquí Félix Bolaños. Y los italianos han dicho que no. Y Meloni ha encajado la derrota con deportividad.
La sovranità appartiene al popolo. E gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale.
L'abbiamo sostenuta. La soberanía pertenece al pueblo, asumimos el resultado, dice Meloni, pero hemos cumplido la promesa electoral porque llevaban en el programa esta reforma. Se graba el vídeo ella misma y con un lenguaje directo asume en primera persona el fracaso a un año de las elecciones presidenciales. Ojo, que serán en 2027, igual que las españolas, en principio. Ella va a continuar porque, a diferencia de Matteo Renzi, en 2016 no vinculó su cargo al referéndum, pero es el primer revés serio a su liderazgo, hasta ahora incuestionable, dentro y fuera de Italia. Veremos si le afecta o no en los sondeos. Y hay quien interpreta esta derrota como algo que se debe no tanto al asunto judicial en sí o a la reforma constitucional, sino a su alineamiento con Donald Trump. Aunque lo cierto es que Meloni en los últimos tiempos no ha tenido reparos en marcar distancias con Donald, tanto en los aranceles como en la guerra de Irán. Decimos de alguien indiscreto o inoportuno que cuando habla sube el pan. Bueno, Donald Trump es esa persona, en el sentido más literal de la expresión. Sus comentarios provocan subidas en el pan, en el petróleo, en las verduras, en cualquier cosa que se pueda comprar y vender. Y ese mismo poder lo tiene para hacer que bajen. Con cada declaración que hace, Trump influye en los mercados. Y esta vez el precio de barril de petróleo ha caído más de un 10%. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que 25 días después del comienzo de los bombardeos, Trump se ha puesto a hablar de diálogo y negociación con el régimen iraní. Es revelador seguir la gráfica de los mercados ayer en función de los mensajes que iban saliendo o no de la Casa Blanca. Toda la mañana el barril de Brent estuvo moviéndose por encima de los $110. Y en el momento en el que Donald publica en su red social que están manteniendo conversaciones productivas con Irán, se advierte cómo la gráfica del crudo se desploma por debajo de los $100. Eso es poder, ¿eh? Con mayúsculas. Y un empresario como Donald Trump sabe sacar provecho de ese poder. Lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos es suspender el ultimátum que había lanzado al régimen de los ayatolás para que dejaran de atacar el estrecho de Hormuz y que terminaba esta misma noche.
Estamos teniendo buenas conversaciones, quieren la paz, han acordado que no tendrán armas nucleares. Creo que hay una muy buena posibilidad de que terminemos logrando un acuerdo. Así que le damos 5 días y luego veremos a dónde nos lleva eso. Yo diría que al término de ese plazo podemos tener un muy buen acuerdo.
Así que por el momento no habrá ataque a las instalaciones energéticas iraníes, que era la espada de Damocles que Trump había puesto sobre los ayatolás o quien sea que esté mandando ahora mismo en Irán, que no está claro, seguramente alguien de la Guardia Revolucionaria. El presidente de Estados Unidos ha dado 5 días de plazo a una negociación que los iraníes niegan tajantemente. Hablan de fake news, de pura táctica para influir en los mercados. Es normal que lo hagan, ¿eh? Porque la amenaza militar sobre el estrecho de Hormuz es la gran baza que ha jugado Irán y le ha salido bien, porque está presionando a los mercados. Esa presión sobre la economía mundial es la que ha puesto a Trump en la tesitura de negociar o de afirmar que está negociando. Según el portal especializado The Atlantic, esa negociación se estaría llevando a cabo con intermediarios pakistaníes y se basa en un plan de 15 puntos similar al que ya propusieron el año pasado y se fundamenta en que Irán abandone cualquier intención de fabricar armas nucleares. Ese es el punto clave. Y formalmente, incluso el primer ministro israelí, Netanyahu, dice que si Irán cumple la condición de dejar de amenazar a Israel, está dispuesto a pasar por el aro de la negociación.
Un acuerdo que protegerá nuestros intereses vitales. Al mismo tiempo, seguimos atacando a Irán y al Líbano. Estamos con el programa de misiles y el programa nuclear y continuamos perjudicando gravemente a Hezbollah.
Como de momento no se ha avanzado en ningún compromiso negociado, los ataques han continuado esta madrugada en una y otra dirección. Esta vez el objetivo principal ha sido la instalación nuclear de Isfahan en el centro de Irán. Y la pregunta es, ¿existen motivos para ser optimistas, para pensar en un armisticio, en una negociación inminente? Pues me temo que de momento no. No sabemos si Irán quiere negociar en serio, pero es que tampoco sabemos si quiere Donald Trump. Más allá de calmar a los mercados, porque Estados Unidos sigue moviendo tropas hacia Oriente Próximo. Y eso hace pensar que la teórica voluntad negociadora de Donald forma parte del relato previo para justificar una acción de fuerza o para precipitar un pacto favorable bajo la amenaza de esa fuerza. Es el manual de Donald Trump. De hecho, nadie descarta una intervención terrestre para reabrir el estrecho de Hormuz tomando la isla estratégica de Yarg, a pesar del coste en vidas de marines que esa operación podría tener. Y mientras unos y otros juegan a deshojar la margarita de la negociación, el precio del diésel y de la gasolina sigue por las nubes. Así que tendremos que seguir muy atentos a los mercados, porque ellos reaccionan a la posibilidad más verosímil. Si hay perspectivas verosímiles de armisticio, subirán las bolsas y bajará el precio del petróleo. Si no, preparémonos para más semanas de incertidumbre.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal? Buenos días. Nuevo varapalo para los políticos independentistas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos desestima por unanimidad los recursos de Oriol Junqueras y los Jordis.
Los líderes del proceso argumentaban que el Tribunal Supremo violó sus derechos políticos y su libertad de expresión cuando les envió a prisión preventiva. Bueno, pues la decisión de Estrasburgo es firme y desestima elevar el caso a la gran sala del tribunal.
Y esta misma madrugada Australia y la Unión Europea han alcanzado un acuerdo de libre comercio después de más de una década de negociaciones.
El pacto que eliminará aranceles y facilitará el acceso de las exportaciones australianas al mercado europeo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a 8,50 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Hoy nos centramos en Mercosur porque desde el día 1 de mayo, ojo a esto, que también puede tener su influencia en las elecciones andaluzas, por cierto, entra en vigor el acuerdo firmado con la Unión Europea.
Ya no hay marcha atrás posible, fecha definitiva, y esto afecta directamente, lo acabas de decir, al sector primario español. Jorge, te recuerdo que en España el sector primario, que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca, emplea unas 750.000 personas, según los datos más recientes, que son del 2024, esto es el 3,5% del total de los ocupados en este país, pero si se incluye la industria agroalimentaria, la cifra total de empleados en este sector primario y la industria asociada supera los 1,3 millones de personas, representa una parte fundamental de la economía y el empleo en las zonas rurales.
¿Y de cuántas explotaciones o empresas estamos hablando?
Mira, solo en el sector agrícola 784.000, según los datos del 2023, que son los últimos actualizados. Estos datos ya suponían una reducción del 12% respecto del censo del 2020, en donde se registraron más de 900.000 explotaciones agrarias.
Y además de la importancia en empleos, Pilar, el sector primario, ¿cuánto dinero mueve al año? ¿De qué cifras estamos hablando?
Pues mira, estamos hablando de entre el 2,5% y el 3% del Producto Interior Bruto, del PIB de todo el país. Se sitúa el valor añadido bruto en torno a los 40.400 millones de euros, aunque su contribución directa es un poquito menor. El sector agroalimentario completo, incluyendo la industria agroalimentaria, supera el 9% del PIB.
Vamos a recordar que el campo no está nada contento con Mercosur. Pilar, el sector lleva movilizándose un año en contra de este acuerdo porque consideran que será una ruina para miles de explotaciones, sobre todo las más pequeñas, ¿no?
Pues mira, por estas razones, creen que se trata de competencia desleal, también creen que no existen los mismos estándares sanitarios, que las explotaciones tienen diferentes escalas, son más grandes las de América Latina que las de España o Europa, creen que habrá un impacto directo en la ganadería, especialmente en el sector del vacuno, y también creen, Jorge, que habrá un impacto medioambiental, es decir, los productores denuncian que el incremento de la huella de carbono al importar de largas distancias y el posible incumplimiento de los compromisos climáticos va a tener un efecto negativo.
Pero va a tener un gran impacto también en la cesta de la compra, claro, en lo que comemos cada día.
Sí, es que más allá del rechazo del sector, Jorge, pues para nosotros algunas cosas pues van a ser más baratas, ¿no? Para los consumidores. El efecto más directo y positivo será que la eliminación de los aranceles va a abaratar los precios de algunos productos que vengan del exterior. Así, el acuerdo con Mercosur va a afectar en el largo plazo a la cesta de la compra, generalmente con precios más bajos. Los consumidores europeos van a tener más facilidad para acceder a ciertos productos como carne de vacuno, pollo, azúcar, arroz, la miel y ciertos cítricos. En estos casos, la mayor competencia de productos procedentes de Mercosur, donde los costes de producción son más baratos, va a presionar a la baja los precios en los supermercados europeos, ¿no? Claro que no serán productos nuestros cuando vayamos a comprar.
Pues ojo a la derivada electoral. De esto, porque 16 días después de la entrada en vigor de Mercosur se vota en Andalucía, donde el peso del campo es importante para los electores. Tendrán que ver si los consumidores es beneficioso, pues a lo mejor lo apoyan, pero para los productores pues no está tan claro.
Lo vamos a conocer enseguida.
Hasta luego, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa es que ya hay fecha para las elecciones andaluzas y eso va a provocar alguna consecuencia casi inmediata. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque los andaluces irán a votar el 17 de mayo, lo anunció ayer su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla. Es algo antes de lo que se barajaba, Jorge, y el mundo interpreta que busca exprimir las dudas que dejó Vox en Castilla y León y provocar que Sánchez tenga que hacer cambios en su gobierno. Está asegurada la salida de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, porque es la candidata del PSOE andaluz. Salvo sorpresa mayúscula, verá frustrado su tantas veces anunciado propósito de presentar unos presupuestos para España que llevan prorrogados desde 2023.
Y seguimos trabajando para traer unos presupuestros durante este año.
Se confirma
sobre
que se retrasa más allá de
una semana. Contamos con tener cuentas nuevas para el año 2024, pero mi afán es conseguir que el proyecto de presupuesto se apruebe. Dibujo un horizonte de principio mediado del primer trimestre del año que viene.
Fíjate, 2024, llego a decir, ¿eh? Bueno, la pregunta es si Sánchez hará un cambio mínimo en su gabinete o hará una remodelación más profunda en busca de un impulso para lo que quede de legislatura. Un nombre gana peso en las crónicas, es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. No es que sea un perfil muy político, la verdad.
No, y casi mejor, la verdad. Los análisis coinciden, eso sí, en que Moreno quería mucha participación, por eso elige el 17 de mayo.
Sí, es después de la feria y antes del rocío. Esto le va a gustar a Carlos. La crónica de ABC dice que tampoco coincidiría con la final de la Europa League, donde podría estar el Betis.
Fundamental.
También es antes de la visita del Papa en junio y te recuerdo que la campaña coincidirá además con el juicio del caso Koldo, malo para el PSOE, y con el juicio del caso Kitchen, malo para el PP.
Las encuestas ahora mismo dejan abierta la posibilidad de que el PP pierda por poco la mayoría absoluta, ¿no?
Está muy ajustado, sí dicen que podría tener que pactar con Vox. Veremos cómo afectan a los de Abascal sus problemas internos y su alineamiento con Trump, tras una guerra, Jorge, que nos está empobreciendo a todos. Ser amigo de Trump no suma, opina el director de La Vanguardia, Jordi Juan. ¿Eso sería un consuelo menor para el PSOE? Claro, los sondeos apuntan a que Montero podría sacar el peor resultado histórico del partido en lo que un día fue un bastión socialista. Según leo a los compañeros, no hay mucha confianza, además, en que Montero se quede allí liderando la oposición.
No, porque ser amigo de Trump no suma, pero ser amigo de Pedro resta bastante más. Oye, ¿cómo? Los efectos de la guerra de Irán tendrán su efecto en las elecciones, pero es difícil saber cómo estaremos en mayo, claro.
Es difícil saber cómo estaremos mañana. Hoy, de hecho, se cumplía el ultimátum que le dio Trump a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, si no quería sufrir ataques a sus instalaciones energéticas. Pero ayer Trump amplió el plazo 5 días y dijo, ojo, que mantiene conversaciones con el régimen. Me ha llamado la atención este titular de El País. Trump, ¿narcisista o sobrehumano? Bueno, la crónica dice que en Estados Unidos hay debate sobre si Trump ha perdido la cabeza. Una encuesta de Reuters dice que el 61% de los americanos opina que se ha vuelto errático con la edad. La información recoge la opinión de un psicólogo de la Universidad Johns Hopkins, que lleva 10 años avisando de los trastornos mentales de Trump.
Pero sus palabras de ayer, de momento, han calmado a los mercados.
Así es. También han dado rienda suelta a informaciones contradictorias sobre una negociación que Irán niega oficialmente. Haaretz, el medio israelí, dice que un funcionario pakistaní y una segunda fuente barajan conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán esta misma semana en Islamabad. El New York Times cita por su parte 4 funcionarios y un diplomático iraní, a los que no identifica, para afirmar que hay contactos a través de intermediarios. También dice este medio que la persona al otro lado del teléfono es el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Bueno, Netanyahu dijo ayer en un vídeo que él de momento va a seguir a lo suyo en Irán y en Líbano.
Y Meloni. Meloni ha perdido el referéndum para reformar el sistema judicial, Reque.
Sí, te decía que se había metido en un lío innecesario y se confirma, ha perdido con un 53% de los votos en contra. La idea era cambiar el sistema de elección de los jueces, pero acabó en el plebiscito sobre su gestión. En Nápoles arrasó el no, en Lombardía ganó el sí, así que las dos Italias. Sí. La República, periódico de izquierdas, dice que ha sido clave la movilización de aquellos a quienes no llegan los partidos políticos y de aquellos desilusionados con el gobierno alineado con Trump. Volvemos a la idea de antes. El análisis del Corriere della Sera apunta al alto rechazo de los jóvenes y recuerda que de nada le sirvió a Meloni hacer campaña en el podcast de Fedez, que es un rapero bastante conocido.
Y en el ámbito de la derecha dura, Abascal sigue en Hungría dando apoyo a Víctor Orbán de cara a sus elecciones del 12 de abril.
Sí, he consultado el principal periódico húngaro, se llama Magyar Nemzet, línea conservadora. En las crónicas no hay rastro de Abascal, se fijan más en otros invitados, como por ejemplo el italiano Salvini o el hijo de Netanyahu. Y eso que el líder de Vox se empleó a fondo en sus elogios. Llamó al prorruso Orbán el protector de Europa.
Madre. Qué suerte tiene Hungría de tener a un primer ministro como Víctor Orbán.
Orbán, que insiste en que Bruselas le quiere quitar el dinero a los húngaros para dárselo a Ucrania y que les quiere quitar la energía barata que le compra a Putin. Este medio húngaro, el Magyar Nemzet, destaca este entrecomillado de Orbán a sus ciudadanos. Ustedes decidirán, tenemos que elegir entre Zelensky y yo. Todo esto cuando una investigación del Washington Post ha desvelado que el ministro de Exteriores húngaro espiaba para Rusia. Dice la información que le filtraba el contenido de las reuniones del Consejo de Europa.
Orbán, el caballo de Troya de Putin en la Unión Europea. Y para terminar, cuéntame más detalles de los conciertos de Shakira en Madrid.
Pues mira a ver qué te parece a ti este titular de ABC. Villaverde en Madrid será el Macondo de Shakira en sus 6 conciertos. Será en septiembre y la gira se llama Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Me entero por la crónica que la colombiana era amiga de Gabriel García Márquez, quien imaginó aquel Macondo en 100 años de soledad. Este Macondo será un recinto construido para la ocasión con un aforo de 50.000 personas y unos aledaños, ojo, de 15 madre hectáreas. Mía. Contará eso sí con un Macondito, dice la crónica, un recinto para niños que han diseñado los propios hijos de Shakira. Así que, mira, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el Waka Waka.
Hay que reescribir esos 100 años de soledad, efectivamente. Madre mía, me gusta que sean ambiciosos. Luego hay que pagar todo eso, claro. Como diría Josep Pla.
¿Esto quién lo paga?
Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Tal y como está el mundo y el mercado, resulta complicado elegir destino turístico. Obviamente las zonas en conflicto están prohibidas y el resto puede acabar siendo prohibitivo por el aumento de los precios, sobre todo de los combustibles. Y sobre todo ello nos habla nuestra traficante de Palabras de los Martes, Marta San José. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge. Y buenos días a todos. He tenido que contar despacio para darme cuenta de que han pasado lustros, y no solo años, desde que mi promoción hizo el viaje de fin de carrera a Cuba. No diré el año, no quieren saberlo todo. Lo que sí diré es que fuimos y volvimos con menos peso en las maletas de tantas cosas como dejamos allí. Cada vez que hay noticias sobre Cuba, pienso en el médico que atendió a aquel esguince, en la mujer que hacía formas de animales con las toallas, en los músicos de la bodeguita del medio. Ya entonces, la industria del turismo era como una pajita por la que respiraba Cuba. Pero ahora están a oscuras y en el punto de mira de Estados Unidos, el país voraz, libertador a su manera y también causante del aumento de reservas hoteleras que supuestamente va a gozar España en Semana Santa. El que quiere tener razón hoy en día encuentra un informe que le avala y según esos informes, nuestro país se perfila como un destino seguro para el viajero extranjero por ser neutral en esta odisea bélica. Pero a la vez, el turista nacional, que sabe lo que se cuece en casa, se va a mover poco por la subida de los carburantes y el caos ferroviario. Es paradójico elegir destino mientras Irán apunta con sus misiles cada vez más cerca, pero lo que resulta asombroso es cómo la normalidad se empeña en seguir con sus planes. De hecho, dicen que hará sol en Semana Santa.
Marta San Miguel, por cierto.
Te he sorprendido, ¿eh?
Esto que lo que es.
Esto como que esto, ¿qué es lo que es?
Yo soy un cantante.
El cantante es Peret, que nació un 24 de marzo, un día como hoy, pero del año 1935. Ya sabes que falleció a los 79 años en el año 2014. Máximo representante o uno de los más conocidos sin duda y el que dio mayor expansión a la rumba catalana. Este tema, este borriquito, aunque te parezca increíble, llegó a ser éxito en toda Europa, ¿eh? Ojo, no fue solo número uno en España durante semanas, sino que conquistó también la lista de ventas en Alemania, en Países Bajos, donde estuvo 7 semanas el número uno. ¡Ojo! En Países Bajos, ¿qué dices tú? Pero esto de la rumba, pues ya ves.
Hay borriquitos en Países Bajos.
En todas partes. Hasta en los campos, por ahí. Luego la gente se los encuentra cuando va con la bici. Y en Bélgica, borriquitos los... A ver, yo soy de pueblo, yo de toda la... Bueno, por cierto, el burro zamora, no sabes que es una raza muy especial, que tiene además... bueno, están protegidos y todo.
Hombre, son muy bonitos los burros.
Son enormes, en los de Zamora, quiero decir. El burro zamora. Bueno, pero si hay una canción que me encanta a mí de Peret, es esta.
Alegría, si queréis tener que cantar.
¿Alguna vez la habrás bailado en una fiesta, no?
No, esta no.
Ay, ¿pero por qué fiestas pasas tú,
hombre,
Jorge Bustos?
Es que el Peret este, pues no lo he trabajado yo.
¿No has trabajado Peret?
No, la rumba Melendi, yo Melendi.
Si no tienes quien te quiera, ni a quien decirle te quiero, buscar amor con dinero. Si eres tan inteligente que nadie puede entenderte, enfadarte con la gente.
Esta canción, que es el Cante y sé feliz, fue a Eurovisión. Representó a España en el año 1974. ¿Qué dirás?
¿Qué tal quedó?
Pues noveno. Pero es que, ojo, ¿sabes quién ganó ese año Eurovisión? ABBA con Waterloo. Bueno, claro. Es decir, había una competencia feroz, así que fue un buen puesto.
Para disfrutar, cantar, cante y sé feliz. Cantar conmigo para tener, cantar, alegría.
Bueno, aunque esto de la rumba catalana no quiero meterme yo en polémicas, pero dicen que el auténtico creador no es otro que Antonio González el Pescailla.
Se está muriendo de envidia. Las flores, las estrellas y la marbella. Porque Dios te hizo Lola.
Más conocido por ser marido de Lola Flores,
vamos. Sí, bueno, porque él realmente se apartó bastante. Bueno, a ver, la faraona era ya parte de una fuerza de la naturaleza, tenía un éxito brutal y, bueno, pues aunque colaboraron juntos toda la vida, profesionalmente también, es verdad que se apartó a partir de su relación con Lola y su boda y dejó que fuera Lola, ¿no?, la que brillara artísticamente en esa familia.
Se está muriendo.
Aunque realmente yo tengo unos favoritos en este mundo de la rumba, si miramos al pasado, que son los Amaya.
El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta.
Pon un poquito de rumba en tu vida, Jorge Bustos. ¿Qué hace falta?
No, estopa también, estopa también.
Martes
rumba,
del mes de marzo.
Te di mis besos y ahora te alejas. Otra vez, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di. ¿Qué quieres de mí?
Mira qué bonita, mira qué bonita. A poner la estopa, que son los herederos de todo esto, que si no le va a dar algo. Venga, 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 para acabar.
Y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían amapolas.
Rumba rock.
Todo de tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui para ti derecho y así entraste en mi memoria.
Nos acercamos a las 7, a las 6 en Canarias. Enseguida más actualidad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Aprovecha las ofertas especiales para viajar en Semana Santa o en primavera. Vete al Caribe, de crucero, a nuestras costas, islas. Reserva hasta el 31 de marzo. No te pierdas los Special Days con toda la confianza de Viajes El Corte Inglés. En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Hola, sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti, a ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. Y el salpicadero tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIA Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación y Universidades.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros productos XXL. 950 gramos de filetes de pollo por 5,59, ahorras un 18%. Y 400 gramos de jamón reserva por 5,99, ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
El catálogo de Obramat tiene más de 20.000 productos, pero para nosotros son más de 20.000 historias. Y para seguir construyendo historias juntos, ya disponible el catálogo 2026 con stock siempre disponible y los mejores precios del mercado en marcas líderes del sector. Consíguelo ya en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1.000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Carlos Herrera.